La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Allí donde se ama el arte de la medicina, también se ama la humanidad. Hipócrates, médico.
Arratsaldeon, el estudio de los dientes es una de las claves para estudiar la evolución de nuestra especie y para conocer detalles sobre el estado de salud y las enfermedades de poblaciones antiguas. Incluso el estudio del sarro puede aportar información sobre los alimentos que consumían. Hoy en día los dientes aportan muchísimos datos y desde luego también sobre los problemas de salud bucodental que padecían las personas en el pasado. Las caries, el dolor de muelas, los abscesos se han intentado tratar desde la prehistoria, a menudo por la vía rápida de extraer por lo sano el diente o la muela que daba problemas. Pero los inicios de la odontología fueron también en cierta manera sofisticados. Hoy conoceremos cómo se han tratado a lo largo de los siglos las dolencias bucodentales. Y en la segunda parte del programa hablamos de un proyecto que investiga los factores que influyen en las cualidades de un violín. ¿Qué características de la madera o de las piezas que forman el instrumento hacen que produzca una melodía con tonalidad y timbre diferente a la de otro violín aparentemente similar? Y por cierto, ¿suena un violín construido hace 200 años igual que uno moderno? Lo contamos en un programa que comenzamos ya. Y seguimos avanzando en el conocimiento de la historia de la medicina esta temporada con el análisis de diversas prácticas y de su evolución a lo largo de los siglos. Como en el caso de la cirugía craneal, de la que hablamos anteriormente, los tratamientos de las dolencias que afectan a dientes y boca han dejado huella desde la prehistoria. Dientes, por ejemplo, de personas que vivieron en el Paleolítico y Neolítico muestran marcas hechas por palillos que seguramente se usaban para limpiar en la medida de lo posible los restos de comida. La extracción de los dientes con caries era también una práctica habitual ya desde estos tiempos remotos. El tratamiento de infecciones, los implantes, la evolución de la socorrida anestesia oral y otros temas hoy en la historia de la odontología que abordamos con Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo Vasco de Historia de la Medicina. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Las marcas de palillos e incluso indicios de raspados de zonas que se presumen que tenían caries en su momento son esos primeros indicios ya desde la prehistoria de intervención odontológica, entre comillas.
Pero aunque pueda parecer lo contrario, no tenían tan mala salud nuestros predecesores. En los tiempos prehistóricos, en parte por la esperanza de vida, es decir, el desgaste de la dentina era menor, pero también porque hacían mucho uso de los dientes, es decir, tenían una necesidad de tenerlos en buenas condiciones, así como de una masticación fuerte, de forma que la patología que se observa es bastante menor. Es decir, sí hay malformaciones, sí que hay, por ejemplo, algunas anomalías que se asocian, o se ha hablado, por ejemplo, del estrés durante el desarrollo fetal, es decir, pues que la madre tuviera una situación de falta de recursos y que debido a ello pues nace con una hipoplasia desde nacimiento. Uh-huh. Eso sí que está descrito en la literatura, pero dentro de lo que cabe, las caries, la enfermedad periodontal y demás son muchísimo menores en comparación con lo que ocurrirá con la introducción de la agricultura. De hecho, es precisamente un indicador de la introducción de la agricultura la aparición de las primeras caries.
Con la presencia de más hidratos de carbono en la dieta, o sea, más azúcares.
Efectivamente, en principio la introducción de carbohidratos simples o refinados a raíz de la introducción de la agricultura es lo que provoca esa aparición de, bueno, esa multiplicación de las caries unos 5.000 años antes de Cristo. Pero esto tiene matices, porque ha sido hasta ahora como el dogma de fe que había que aceptar en todas las poblaciones, y el dogma se construyó sobre una apreciación, bueno, que no era simplemente universal, es decir, se construye sobre lo que ocurrió en las poblaciones aborígenas de América. Las poblaciones indoamericanas tienen una característica muy concreta, que es el consumo de maíz cuando se introduce la agricultura. El maíz sí que es verdad que, debido a varios motivos, favorece la aparición de caries de forma muy importante. Se ha hablado también de que podían tener factores genéticos y demás, pero se sabe, la harina de maíz favorece, es a fin de cuentas un carbohidrato bastante simple que provoca un índice glucémico elevado, y al mismo tiempo su cascarilla y demás tiene algunas características que lo parecen favorecer. En cambio, en otras poblaciones no ocurrió exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el sudeste asiático, que durante mucho tiempo se le daba muchas vueltas a si la agricultura igual se había introducido más tarde, porque no tenían síntomas de caries, no tenían una salud dental tan mala, pues se ha podido comprobar que no era así. Y es que las harinas de arroz, por ejemplo, que utilizaban, o de mijo también, no provocan esa facilidad para la aparición de caries. En Europa sí lo parece, el trigo tiene bastantes afinidades y sigue un patrón más o menos similar al que ocurre en el Antiguo Egipto, pero muchísimo más tarde. Sí es un indicador más o menos bueno de la introducción y extensión de la agricultura. Y de hecho se pueden diferenciar, y se ha hecho, poblaciones de la costa de poblaciones de la montaña en base a estas características. Las poblaciones de la costa normalmente no tenían acceso a una agricultura tan extensiva, mientras que las del interior sí. Pero también con matices, Había épocas en las cuales aumentaban las caries por diversos motivos sin que se pueda achacar necesariamente a un cambio cultural o a una introducción de una práctica agrícola. Y en cambio, en otras partes, incluso viéndose que la agricultura se hacía más extensiva, pues las caries no tenían por qué aumentar. Es decir, el paradigma de introducción de la agricultura igual a caries, sí, en algunas poblaciones y con matices. No era algo exponencial, como se ha dicho, que sí que es verdad que en Egipto más o menos lo era, en Mesopotamia también, pero en el resto del mundo no ha tenido por qué ser de una forma tan tajante.
Ajá. Y cuando hablamos de, bueno, pues de aliviar los dolores dentales, incluso pues esas infecciones, esos abscesos que podían provocar pues serios problemas, por ejemplo, a la hora de masticar, a la hora de comer, y ahí teníamos pues entonces un serio problema para la vida cotidiana de esa persona. Evidentemente ahí quitarse restos de los dientes con un palito no era suficiente. ¿Las primeras prácticas odontológicas en qué consistirían? ¿En sacar el diente por lo sano?
Efectivamente, las extracciones. Sí que es verdad que la extracción tiene algunas dificultades para ser rastreada a lo largo de la historia en los tiempos prehistóricos. Porque si se produce relativamente pronto, en una edad temprana, sí que es verdad que la reabsorción del hueso que se produce deja un signo característico, es decir, se puede saber que ese diente se perdió pronto y que eso probablemente se debió a una extracción. Pero la pérdida dental se puede ver a múltiples motivos. Entonces, esa reabsorción que se da en el hueso es bastante complicado de medir. Se han desarrollado distintas técnicas y radioisótopos que han intentado afinar para intentar saber si fue una extracción voluntaria o una pérdida. Bueno, sí que es verdad que en aquellos casos donde se ha comprobado que iba acompañado de un absceso dental, que es verdad que como come el hueso, para que nos entendamos,
deja huella,
bastante más que si no hubiera ocurrido. Entonces, pues ahí sí se ha podido ver que casi desde 10.000 años antes de Cristo parece ser que la extracción dental debía existir en alguna forma u otra. No se puede saber con precisión el motivo, pero probablemente porque había infecciones. Y ya en los tiempos históricos antes de la Antigüedad Clásica y el Mesopotamia, ya empezamos a ver que sí, que la práctica existía.
Bueno, y los primeros dentistas, ya, en fin, no con ese nombre, evidentemente, pero los primeros especialistas en tratar los problemas dentales, ¿dónde aparecerían?
Pues creemos que es en Mesopotamia. Probablemente estemos en esos 5.000 años antes de Cristo, y según la biblioteca de Assurbanipal en Nínive, pues es posible que ya tuviéramos profesionales especializados en ello. No está del todo claro si los profesionales especializados en ello eran sacerdotes que se dedicaban exclusivamente a prácticas sanatorias de salud, para que nos entendamos, o si se dedicaban a todas las funciones y entre ellas esta. Tenemos una larga colección, sí que es verdad, de oraciones, por ejemplo. De hecho, sí, oraciones que realmente eran diagnósticos. Es una cosa muy curiosa. Ellos recopilaban los rezos o los exvotos, no solo la pieza, sino también se inscribían algunas palabras y demás. Entonces las iban recopilando y las agrupaban por enfermedades. Entonces, cuando venía un paciente, por decirlo de alguna forma, al zigurato, al templo, pues se le recomendaba la realización de dichos rezos y de algunas prácticas. De hecho, en algunos de esos rezos ya hay algunas prácticas pseudoterapéuticas. Pues, por ejemplo, utilizar una masilla con algunas sustancias oleosas que había que aplicar sobre el diente durante X días, el también tener que escupir después de haberse enjabonado con alguna sustancia cáustica. O sea, sí que había, junto con la oración, había ya una especie de tratamiento, y llama la atención esta sistematización. Y de hecho, se utilizaba la salud dental era parte de los signos y síntomas que estos sacerdotes exploraban cuando les venía un paciente. Es decir, ya no solo los tenían agrupados por las enfermedades dentales, donde sí que es verdad que la caries está recogida, sí que es verdad que la muela picada, el diente roto, bueno, el diente perforado con infección también está recogido, así como la pérdida dental o la inflamación de las encías, por síntomas que parecen muy similares al escorbuto, ¿eh? Podría ser una de las explicaciones, sino que además lo incluían dentro de la propia exploración que había que realizar, de forma que si el diente estaba blanco, pues esa persona tenía una buena salud. Si el diente estaba negro, pues le quedaba un poco tiempo de vida. Si el diente se le había caído, su esposa podría fallecer.
Oh, vaya.
Había una serie de prácticas pseudoterapéuticas, algunas basadas pues en lo que pudieran observar y otras en lo que no. Pero también, por ejemplo, pues el bruxismo aparece muy bien descrito.
Anda, sí.
Que es ese castañeteo de dientes, ese crujir de dientes.
Sí,
que
el rechinar.
Normalmente de forma inconsciente, que se produce a las noches y que ya desde aquel entonces lo tenemos presente. Sí que es verdad que la práctica que recomendaban pues era religiosa, había que coger un cráneo, ponerlo encima de un paño verde y luego había que rezar durante 3 días y después había que retirar el cráneo y ponerle el paño por encima y hacer una serie de prácticas, pero sí que es verdad que en algunas de ellas, pues eso, aparte de la práctica religiosa, encontramos algún tipo de recomendación y van muy unidas a un concepto muy curioso que se extenderá a lo largo de la historia casi hasta el siglo XX, que es que el origen de las enfermedades dentales está asociado a gusanos.
Anda, que la caries, por ejemplo, es producto de la presencia de gusanos en las encías o en los dientes.
Efectivamente, es decir, de hecho tienen un mito muy bonito que ya está recogido de mano de Nabunadinirbu, hijo de Kadarnu, que es la leyenda del gusano, donde se menciona que la forma de combatir el absceso dental pues era eso, invocar a Ea, una de las diosas principales de la mitología en Mesopotamia, y a través de una serie de encantamientos que consistían en recitar la historia de cómo el gusano se apropió de los dientes o de la salud de las personas, al recitarlo se exorcizaba a ese demonio, por decirlo de alguna forma, en forma de gusano, y salía expulsado. Pero es que dentro del propio encantamiento, al final tenía eso, unas recomendaciones donde tenían que seguirlas para expulsar al gusano. Y durante mucho tiempo, también en Egipto se utilizaron, esta creencia seguía existiendo y lo que se hacía era pues aspirar vapores o sustancias que hicieran que el gusano que había penetrado en la carne a través de un orificio fuera expulsado.
Ya. Bueno, y en Grecia y en la Roma clásica también se pensaba que los gusanos provocaban los problemas bucodentales.
Bueno, depende. Sí que es verdad que la práctica o la creencia se mantiene de forma muy importante en las dos culturas principales, que son Egipto y Mesopotamia. En el caso griego, no tanto. Sí que es verdad que parece tomar peso la hipótesis de los humores, es decir, que la descompensación de alguno de los fluidos del cuerpo provoca dicha enfermedad, que se manifiesta en forma de absceso. La mayor parte, de hecho, de las infecciones en el modelo hipocrático se explicaban así.
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo, ya en la época romana, vuelve a aparecer esta idea.
El del gusano.
Sí, y es una creencia que en forma de leyenda popular, en forma de folclore, se mantendrá durante toda la Edad Media. Sí que es verdad que siempre hemos dicho de que la cultura romana tuvo un importante desarrollo de la cirugía, pero realmente le deben mucho al caso de un pueblo que les precedió en la península itálica, como son los etruscos, que estos ya fueron no solo capaces de desarrollar prácticas para intervenir sobre el propio diente, sino para restituir el diente. Es verdad que en el Antiguo Egipto hay algunas momias que se han interpretado como tal, que tenían una restauración dental, es decir, que tenían una corona, pero resulta dudoso, complicado de siempre de comprobar. Está esa fina línea entre lo decorativo y lo terapéutico. Y de hecho, por ejemplo, los judíos en el Talmud tienen muchas descripciones de dientes de oro y demás, y nunca tenemos del todo claro de si era ornamental o de si era una práctica terapéutica. Pero en el caso de los etruscos sí, y es una corona además encontrada en una momia, si no me equivoco, del siglo VI antes de Cristo, donde se puede comprobar claramente que una pieza ha sido sustituida por otra pieza dental, de origen incierto, pero no de la propia persona, que está unida a través de una corona, de forma que queda fijada en ese hueco a través de una corona dorada. Claramente no es ornamental,
sí, sí.
Y cumplió su función, porque se veía como no había habido una pérdida en dicha parte de la mandíbula del hueso. Entonces, se ve que
Había sido funcional.
Uh-huh. Sí. Entonces, sí que parece que los romanos, aparte de las fuentes clásicas griegas, donde sí que hubo un desarrollo de la cirugía, que los romanos luego explotaron de forma importante, pero los romanos bebían también de una fuente propia. Y sí que es verdad que en aquel entonces pues existía la profesión del dentatore, que parece que es relativamente semejante al barbero.
Vale.
Que tendremos posteriormente en la Edad
Media. En la Edad Media, sí, los famosos cirujano barberos. Uh-huh. Para cubrir huecos de dientes, pues se podía usar oro. Esa práctica es bastante antigua también. Uh-huh. O cera de abeja, o algún tipo de resina. Bueno, porque evidentemente uh-huh. pronto se dieron cuenta de que los huecos en dientes, uh-huh. que todavía podían seguir usándose, solamente podían provocar más problemas.
Entonces, y de hecho,
los empastes empezaron muy pronto.
Es casi la primera práctica que aparece. Hay polémica acerca de siempre de si ese relleno, qué objetivo tenía, es decir, si tratar una infección, tapar o no. Esto es siempre complicado de entender. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya en papiros egipcios tenemos rellenos a base de casi cemento. O sea, lo que están describiendo es cemento junto con sustancias resinosas y opioides, que lo que buscaban era aliviar el dolor y estabilizar la pieza. Y de hecho, Hipócrates describe, pero con muchísimo detalle, pero de hecho él inventó también un aparato para la extracción de dichos dientes. Hay quien ha dicho que el aparato es tan terrorífico que solo podía tener la utilidad de comprobar de si el diente había que extraerlo o no, es decir, de si estaba suelto o no, porque es verdad que parece espeluznante. Luego los romanos lo adaptan, pero bueno, los romanos, por ejemplo, describen con muchísimo detalle las dos funciones que tiene un relleno de una cavidad. Una es sanar un diente si se encuentra bien, y la otra es que no se rompa el diente durante la extracción, que era el gran miedo que había, que es una cosa que también la práctica odontológica tiene hoy en día su importancia. Y es que al extraerlo a través de instrumentos metálicos siempre puede ser que hagas excesiva presión, que esté demasiada cascada la muela, por decirlo de alguna forma, y que se rompa dejando fragmentos dentro. Eso sí, la forma en la cual solucionaban cuando ocurría esto era realmente espeluznante. Consideraban, por ejemplo, que si había mucho sangrado, pues eso debía ser porque habían roto un poco el hueso de la mandíbula, y por lo tanto, pues nada, había que abrir la encía y buscar el fragmento de hueso que podía haberse roto, cosa que no era, la causa no solía ser esa, pero os podéis imaginar la escabechina que tenía que ser aquello.
Luego hablaremos de la anestesia oral, que ha sido, bueno, en fin, el gran adelanto en todos estos temas. Hablamos de instrumental odontológico también. Venga, ¿cómo eran los instrumentos que utilizaban en la antigüedad estos cirujanos barberos de la Edad Media? Hombre, algo irían evolucionando, pero en esencia son herramientas fundamentalmente que sirven para horadar, raspar y extraer, o sea, concepto pinza.
Sí, sí, sí. De hecho, el odontagogon, que tiene un nombre efectivamente horrible,
sí,
que luego será bautizado como sideros y de otras formas, pero bueno, el odontagogon es un instrumento que inventa Hipócrates y que su objetivo es conseguir sacar el diente de forma segura, sin causar daños, y sobre todo la pieza entera. Sabemos que en la extracción dental una de las cosas que siempre causa miedo, aunque sea intuitivo, no ocurre evidentemente siempre y cuando se haga correctamente, es que se quede la raíz dentro.
Sí.
Entonces, uno de los primeros trabajos que realizan pues precisamente es eso, conseguir que la tracción, la fuerza que se aplica en el diente, sea lo suficientemente importante, limpia, para poder extraerlo de una sola pieza. Esto irá mejorando, pero por ejemplo, incluso en épocas relativamente recientes en la historia, pues si nos movemos en la época romana, antes del siglo V, en la mayor parte del mundo se practicaba la extracción a través de los dedos, es decir, de la habilidad manual. Sí que es verdad que
y la fuerza.
Sí, y lo entrenaban sacando clavos clavados en una madera. Esto lo hacían los japoneses y también esta práctica está recogida por los hindús. Entrenaban la fuerza de los dedos a través de sacar clavos con
sí,
los
está propios claro.
dedos. Entonces, tenemos la como que el primer objetivo que se marcaron en el desarrollo mecánico fue la extracción limpia, si era posible. Uh-huh. Y luego tenemos el tema de la aplicación de rellenos a través de pequeñas incisiones. Tardarán más en desarrollarse como tal los tornos y demás, pero sí que es verdad que desde el inicio tienen técnicas que ya comentamos en el programa pasado, similares a lo que es una trepanación con un trepino muy pequeño, que conseguían un poco perforar y sobre todo el objetivo en aquella época, más que rellenar, aunque había quien lo hacía, era en los tiempos de Galeno, era que saliera el pus. Porque en su hipótesis, que será la que dominará casi toda la Edad Media, ahí había un humor, que era el pus, y tenía que salir. Y no es excesivamente incorrecto, efectivamente.
Claro, no, está claro. Uh-huh. Bueno, hemos hablado de implantes antes, cuando mencionabas a los etruscos. Ya desde el primer milenio antes de nuestra era, pues aparecen personas enterradas con implantes dentales, pues que se ve que fueron funcionales en su momento. Pero si vamos avanzando a lo largo del tiempo, encontramos dentaduras protésicas realizadas, por ejemplo, con marfil o con dientes humanos insertados en bases de marfil.
Y de oro. Es decir, la primera sustitución que se realiza de las piezas dentales, aparte de la corona, es el rellenar la cavidad pues con un metal que vaya a perdurar a lo largo del tiempo.
Eso quien podía permitírselo, claro.
Efectivamente. Lo que ocurre más o menos ya en la época de la Edad Media es la sustitución, sobre todo en las clases altas, de piezas ya no utilizando solamente oro, cosa que sí que es verdad que es la práctica más habitual, el intentar conservar la pieza hasta el final utilizando cualquier tipo de aleación, sino es la sustitución de piezas enteras. Esto tiene que ver con que la esperanza de vida aumenta en las clases altas, las pérdidas de piezas ya son más abundantes,
sí.
Se llegan a perder todas las
todas
muelas,
las
por
muelas,
ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y las enfermedades carenciales, así como las infecciosas. Es decir, aunque tuvieran una dieta opípara, no quería decir que la dieta fuera saludable. Por lo tanto, había muchas enfermedades asociadas a la pérdida de ellas. Esto se ve en los marineros con el tema del escorbuto. Pero el escorbuto se sufría en pequeña o una menor gravedad en una parte importante de la población. Había una avitaminosis en muchos de ellos por motivos nutricionales, carenciales y demás. Entonces, esas piezas eran sustituidas pues a veces con cosas tan toscas como una pieza de madera. O sea, realmente era una pieza de madera sobre la cual se ponían... Se han visto dientes de madera, que es una cosa que sorprende mucho, pero que cumplía su función. Es verdad que es una materia orgánica que dentro que cabe es más o menos estable. Los dientes de personas
fallecidas
se les habían extraído. E incluso tráfico de dientes de personas vivas, eso también. Eso ya hacia los siglos XVI y XVII, con la mejora de las técnicas quirúrgicas, bueno, de las técnicas que había en la época, sí que es verdad que se empiezan a ver implantes de dientes que no son de esa persona. A veces no es lo que hoy en día entenderíamos con implantes, es decir, no se clavaba como tal en la encía, se hacían pues eso, se unían a los dientes de alrededor a través de alambres y metales y daban unos resultados aceptables. También hay que entender que había piezas sustituibles y otras no. Y eso causaba bastante controversia o bastante polémica. Quiero decir, era muy antiestético la pérdida de un incisivo. Por ejemplo, sí. Los dientes de la parte más exterior son difíciles de sustituir. Ahí se intentaba siempre recurrir a conservar la pieza.
Cuando hablamos de dentaduras postizas, ya las piezas al completo de toda la boca, pues vemos auténticas maravillas hechas con marfil, fundamentalmente también con hueso de diferentes animales. Entiendo que incluso puede que de hasta de ciervo y de ese tipo de materiales que se considerarían, bueno, pues equiparables al marfil de los dientes humanos.
En cuanto a la pieza, sí, respecto al soporte, no por conocimiento, sino, o sea, no porque hubiera similitud, sino por la durabilidad de la pieza. Lo que se pudo comprobar fácilmente con las piezas de madera, por ejemplo, es que pueden sustituir, o sea, sí pueden hacer de una falsa dentadura, para que nos entendamos, para que una persona pueda ser capaz de comer.
Masticar, claro.
Efectivamente, entendamos que hubo reyes que sin llegar al Renacimiento, ya todavía en época medieval, alcanzaron casi los 70 años.
Claro.
Es decir, que necesitaron intervenciones en las córneas para seguir viendo, es un caso famoso el de Aragón, y que tenían que seguir alimentándose. Entonces, la forma en la cual conseguir algo similar a ello era cualquier cosa que sirviera de dentadura postiza. Cualquier cosa, literalmente. Entonces, ahí lo que vemos es que se busca que la pieza dure más, que sea sólida, que sea homologable. Y sí que es verdad que el marfil, así como el asta de ciervo, permite ser moldeado. Había una gran tradición de moldeo de estas piezas, y dado el diámetro que suele tener y las características, se puede limar mucho sin llegar a lo que es a la médula, que es importante, pero bueno, da mucho juego la pieza, por decirlo de alguna forma. Entonces, implantar ahí piezas fueran también de marfil era más difícil de hacer, era más fácil con otros materiales, pero daba bastante juego estas piezas en comparación con otras que eran degradables, que provocaban infecciones y que además no resultaban nada estéticos. Los dientes hechos a través de marfil, también con otras sustancias, porcelana, etc., pues sí daban una apariencia estética adecuada. Muchas veces no eran para comer, ¿eh? Muchas veces era para poder estar en los actos de sociedad y tener una apariencia aceptable, por decirlo de alguna forma.
Aunque hoy en día parecería inquietante ver a una persona sonreír con esos dientes, por llamarlos de alguna forma. Bueno, y tengo por aquí una fecha, 1844, cuando un dentista estadounidense llamado Horacio Wells aplicó por primera vez el gas de la risa, el óxido nitroso, como anestésico en sus intervenciones. ¿Estos fueron los inicios de la anestesia en odontología?
No, de la anestesia en general. Era un anestésico eficaz. El problema residía principalmente en la forma de administración. Y llevará muchísimo tiempo perfeccionar el flujo constante de aire, la mascarilla adaptable, la duración de la anestesia. Pero efectivamente el inicio de la anestesia está vinculado al uso dental. Y es que durante muchísimo tiempo los propios dentistas, en este caso ya el gremio de barberos cirujanos consolidado en el 18, estuvieron investigando con analgésicos muy potentes que lo que conseguían precisamente era eso, la pérdida del conocimiento si era posible, el que la persona no se resistiera. Y esto ocurrió por motivos realmente no médicos. Originalmente, la forma de extraer las piezas en la gente de clase no acomodada pues era a través de barberos y cirujanos que eran pues más charlatanes que otra cosa.
Seguramente.
Entonces, estos hacían espectáculos públicos en la plaza del pueblo y eran itinerantes. De forma que, originalmente, pues intentaban sacar aquellas piezas más espectaculares y demás, pero se dieron cuenta que quedaba un poco mal que hubiera que agarrar entre dos personas al paciente. Entonces, durante mucho tiempo hubo un interés por parte de estos empíricos, por decirlo de alguna forma, en conseguir que la extracción de la pieza fuera lo menos indolora posible, como pues a través del alcohol. El bourbon era la forma tradicional para hacer esto. Pero eso fue, esa reminiscencia quedó, y de hecho una de las formas en las cuales consiguen, ya en el siglo XVIII esto se ve de forma bastante habitual porque eran los principales compradores de opio, era a través de dormir al paciente. Porque con eso que conseguían, a nivel espectáculo, en vez de tener que tener a dos personas sujetando a un paciente que además sangraba abundantemente, quedaba dormido plácidamente, y una señorita joven del pueblo se ocupaba solamente de sujetarle la mano mientras que contaba las bondades del cirujano barbero. Es decir, el uso primero de analgésicos que conseguían casi la anestesia a través de la somnolencia, a través de la pérdida de conocimiento, al inicio fue por motivos propagandísticos. Es decir, para que no causara dolor y porque así la intervención parecía bastante menos cruenta de lo que era. Sí que es verdad que posteriormente no solo ese no es el fin, sino que el fin también es poder realizar cirugía. Es decir, unido ya al gremio de cirujanos, no solo se busca retirar la pieza, se busca, si es posible, limpiar la infección, no retirar la pieza, abriendo la encía si hubiera alguna opción, pues haciendo drenajes y demás. Todo eso exigía que el paciente estuviera inconsciente. No solo por el dolor que causa, sino porque el paciente, cuando tiene dolor de forma inconsciente, aspira.
Y estorba, me imagino.
Bueno, sí, se resiste, pero aun cuando lo tengas casi totalmente obnubilado, el paciente está respirando, está jadeando, está quejándose. Es imposible funcionar con una boca en movimiento, por decirlo de alguna forma.
Claro, claro. Bueno, el gas de la risa, el óxido nitroso, fue la primera experiencia ya científica de anestesia en odontología. Luego le seguirían otro tipo de anestésicos, por ejemplo la cocaína. Se utilizó también y otros derivados, imagino, también del opio en algún momento.
El opio fue de lo principal que se utilizó inicialmente, pero no era anestésico. O sea, el opio lo que es un analgésico muy potente.
Era un noqueador directamente.
Sí. pero no, no, no es lo mismo. Por eso en los cócteles de hoy en día van las dos cosas. Tiene que ir un anestésico y tiene que ir un analgésico. Se necesitan las dos cosas para conseguir el efecto que deseamos, porque si no, el paciente durante la anestesia, si pierde, o sea, puede estar inconsciente, puede no tener, no reaccionar, pero puede tener dolor. Eso claro. Puede ocurrir. Por eso, sí, sí. Las dos cosas, junto con los relajantes musculares y demás. ¿Qué ocurre con el opio? Que a altas dosis es que lo consigue todo. Es un relajante muscular excepcional. Consigue la pérdida del conocimiento y al mismo tiempo no sufre esa persona. Incluso tenía una desventaja, es vasodilatador. Entonces, en comparación con la cocaína es un vasoconstrictor excepcional. Es verdad que su uso hoy en día queda limitado principalmente a la cirugía ocular, pero durante mucho tiempo la cocaína tenía como fin la vasoconstricción, cosa que no conseguían los anestésicos, ni muchísimo menos un analgésico, que normalmente son vasodilatadores. Y el principal problema en aquella época, bueno, ya cuando esto se empieza a hacer en zonas iluminadas, es decir, en gabinetes de dentistas, gabinetes de cirugía, pues que al inicio esto se hacía a la luz del día, ¿eh? Y con lámparas y se hacía mal. Entonces, ¿qué permite la cocaína? Pues efectivamente, desaparece la sangre, puedes ver aquello que estás interviniendo. Esto no es como una tripa que dentro de lo que cabe, bueno, hay sangre y demás, pero tienes un campo quirúrgico. En el caso de la mandíbula, no, es imposible actuar. Entonces, sí, efectivamente, la cocaína y otras sustancias se utilizaron para vasoconstreñir y tenían un efecto muy bueno, con un importante perjuicio que era que la vasoconstricción podía provocar la pérdida.